Cultura Energética es el programa que enciende la realidad económica, política y social. Es el programa que te ilumina a vos para que no haya cortes indebidos. Todos los miércoles y viernes de 14 a 15, Cultura Energética se enciende en el aire de Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, Cultura Energética. Porque la energía tiene su cultura, porque la energía tiene su educación, porque la energía tiene sus distintos puntos de vista, porque la energía tiene las visiones, la tesis, la antítesis, para llegar a una síntesis, para llegar a tu propio pensamiento, para que ese pensamiento sea crítico y sea tan propio como para decir, bienvenidos a esta cultura que hemos dado en titular energética, porque la energía es vida y porque en definitiva todos somos electrodependientes. Bienvenidos hoy, más que nunca, con 33 grados 6, a Cultura, Cultura Energética. Y aquí estamos en la emblemática Radio Cultura de toda la vida y vos nos podés sintonizar por la 97.9, allí en el dial estamos presentes, 97.9, sino por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional, y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura. Y estamos en todos los aparatos celulares, Android, Android, iPhone, iPhone, allí estamos presentes. Lo único que tienes que saber es la diferencia horaria, porque estamos en cualquier parte del mundo, como nos están siguiendo en el día de la fecha, como todos los miércoles y viernes que tenemos el placer de realizar este programa. Ahora te digo la hora para que sepas que estamos en vivo. 14 horas, 7 minutos, 20 segundos. Temperatura 33 grados. Hoy ya superamos la máxima pronosticada para el día de hoy. Solo tienes que saber, para el día domingo, lluvias, chaparrones, lluvias, tormentas, y eso va a producir un marcado descenso de temperatura para el día lunes. El lunes vamos a estar con mínima de 8 y el martes mínima de 7. Por consiguiente, las mínimas van a cambiar notoriamente y estamos más que nunca como las capas de la cebolla en el día de la fecha. Hoy, invitados de lujo, siempre mi invitado, mi co-conductor en estos programas, y ahora lo voy a presentar a él. Si hablamos de él, él es licenciado en periodismo y comunicación, diplomado en gestión cultural. Desde 1985 publica artículos en diferentes diarios nacionales y de Latinoamérica. Se desempeñó como subsecretario de gestión cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación y tiene dos publicaciones: Democracia versus Neoliberalismo del 2020 y Cooperación Cultural Internacional del 2007. Estamos con el gran, realmente es un genio, Ali Mustafa. ¿Cómo estás, Ali? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandra, Ricardo. ¿Cómo están ustedes? Bueno, es demasiada la presentación, ¿no? Pero bueno.
Es verdad, sos un lujo y sos un genio también.
Bueno, muchas gracias.
Y ahora lo voy a presentar a mi otro él. Cuando hablamos de él, hablamos de presidente de Fundación Excelencia. Él, que en el día de ayer, 30 años, cumplió Fundación Excelencia. Un lujazo para este programa, un orgullo muy grande. Especialista en educación y energía. Estamos aquí en el piso con Ricardo Nin. Hola, Richard, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Ale? Un gusto, como siempre, compartir esta hora de los días viernes con vos. La verdad que muy contento porque... hoy tenemos, como bien lo definiste, es un invitado que yo lo voy a definir, y conociéndolo hace mucho, como un militante, un hombre de la cultura, un excelente profesional en relaciones internacionales también. Nos hermanó mucho el trabajo de todo el tema de la comunidad árabe, que ya vamos a hablar.
Sí.
Él en este momento está llevando un trabajo muy importante en la Universidad Nacional de Lanús. Pero Ali, por sobre todas las cosas, es un gran tipo, un gran amigo, un hombre solidario, de esos hermanos
que dan placer.
Que da placer conocerlos y compartir con él la amistad.
Aparte tiene algo que yo recién ahora lo veo, es alguien que abraza con la mirada, es muy contenedor. Se percibe ante las situaciones. Okay. Ali, vamos a adentrarnos ahora. Y lo que yo te quiero preguntar, que está vinculado con el primer libro del 2007, Cooperación Cultural Internacional. Te quiero preguntar, para vos, Ali, ¿cómo está la cooperación hoy?
Bueno, en primer lugar, la cooperación se ha percibido en la Argentina y en los países del tercer mundo como una cooperación vertical, generalmente dada por los países centrales, sus remanentes de las diferentes empresas deslocalizadas, instaladas en los países del tercer mundo, son los que derivan esos fondos a los países centrales y ese excedente después vuelve al país en forma de cooperación. O sea, la dependencia se consolida con los diferentes flujos de cooperación. Bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, empresas españolas, yo trabajé mucho con la cooperación española, empresas españolas como Iberia, como Repsol, como otras, el Banco Santander, esos excedentes que no quedan en modernizar las empresas aquí, vuelven a España.
Bien.
Al país central. Y en el país central la agencia de cooperación recibe esos excedentes, no se sabe qué pasa en esa caja negra, pero después vuelven de forma de cooperación a los países de la región.
Clarísimo.
Con una mirada bastante colonialista, porque ellos son los que imponen las reglas.
Claro, son los dueños.
¿Para qué se van a usar esos recursos? Mm. Hubo un periodo donde la cooperación, la Organización de Estados Iberoamericanos, en la que yo trabajé 12 años, tuvo un modelo de cooperación horizontal que fue justamente cuando la dirigió un argentino.
Sí.
Durante 8 años. Ahí estuvo Francisco Piñón. Uh-huh. Y esos 8 años fueron, digamos, de cooperación horizontal, donde si Cuba no tenía, por ejemplo, recursos para la cooperación,
sí.
Recursos económicos, ¿no?
Sí, sí.
Sí aportaban, por ejemplo, pedagogos, científicos, y de esa manera ellos saldaban la deuda que tenían.
Bien.
Con el mundo iberoamericano, porque para...
Bien.
Esto hay que aportar una cuota, que es un porcentaje.
Sí.
De los ministerios de educación. Bueno, yo siempre la definí, ese modo de cooperación, no horizontal, sino...
Sí.
Vertical, como una forma de neocolonialismo.
Bien. ¿Qué representa la cooperación en tu vida, Ali?
Todo, todo. Yo creo que el primer curso que hice fuera de la universidad fue uno en el Banco Cooperativo, en el Credit Cop, hace muchos años. Fue el primer seminario que hice sobre cooperativismo. Provengo de una comunidad, la comunidad árabe islámica, es una comunidad cooperativa hacia adentro, una comunidad clánica donde las familias se ayudan mucho, ¿no?
Sí.
Y no se ayudan en la riqueza, sino justamente provengo del sector más postergado.
Sí.
De la comunidad árabe islámica, no de los empresarios, sino que de la comunidad común.
Es más, te podría preguntar comunidad árabe islámica porque te escuché en varias entrevistas y es fantástico cómo explicás también el Corán, cómo explicás aquellos puntos fundamentales y la cooperación.
Bien, la forma clásica que tiene el Islam es la cooperación en la alfombra, decimos nosotros.
Claro.
Que es en la mezquita.
Exacto.
La mezquita es una excusa los días viernes, no solamente para adoración de Dios y para las súplicas, sino también para ver qué problemas tiene la comunidad. ¿Qué problema tiene la UMMA? La UMMA.
Sí.
Es la comunidad islámica local, ¿no?
Sí, sí.
Por eso se dice que es más importante el rezo comunitario que el rezo individual. Porque
en
el rezo comunitario hay una energía.
Exacto.
Que fluye, ¿no?
Una sinergia.
Una sinergia, exactamente. Y es ahí donde uno comparte sus problemas, sus logros y ayuda, ¿no? Con sus otros hermanos.
Aparte, qué claridad que se tiene allí presente la aceptación, porque se acepta al otro como es, verdaderamente, tal cual como se presenta. Para mí eso es fundamental. Y la empatía.
Sí.
Porque lo más fácil muchas veces es ponerte en zapatos lustrados.
Sí.
El hecho está en ponerte cuando los zapatos tienen barro y cuando tienen piedras.
Uh-huh.
Y eso, a nivel comunitario, como una unidad, es un rezo mucho más potente. Hasta a veces es un grito que se expresa. y que se clama.
Justamente por eso los zapatos quedan afuera.
Exactamente. Así es.
Te iba a dar el pie, lo sabía. Sí, nunca sí. mejor dicho. Nunca mejor dicho. Sí, mejor dicho.
Bueno, la alfombra lo que hace es poner a todos en un plano de igualdad. O sea, la alfombra uniformiza al rico con el pobre y están todos en un plano de igualdad.
Bien.
Hay una sura, un capítulo del Corán, que una sí. de sus aleyas dice, os he creado con diferentes lenguas y diferentes comunidades para que se reconozcan.
Qué bien.
Y se respeten. Y de todos ustedes, el más próximo a Dios es el más piadoso, ¿no? O sea que por Brillante. Encima de todas las religiones, lo que dice el Corán, por encima del cristianismo, del judaísmo, del propio Islam,
sí.
No importa de qué religión seas, sino tenés que ser el más piadoso, el más contemplativo, el más compasivo con el otro.
Y poder espejarte.
Claro, sí, uh-huh. tal cual.
Porque el otro y las relaciones terminan siendo un espejo de lo que en definitiva elige ser uno.
Claro, es una religión muy social, una religión empática.
Sí.
Empática no solamente entre los propios musulmanes, ¿no? Que bueno, hay diferencias y las diferencias son a veces bastante crudas, pero eso no tiene que ver con la religión, tiene que ver más con...
Con la vida misma.
Sí, con las cuestiones culturales, exacto. preislámicas.
Exacto.
¿No? Yo siempre le digo a mis estudiantes que la religión es como la norma, como la ley. La ley dice
exacto.
algo, pero la cultura está mucho más allá, adelante de la ley. Y cuando se quiere imponer una ley, la cultura se la rebusca para meterse en
esas grietas.
Exacto,
se filtra. En relación a todo esto que estamos hablando, vamos a anexar ahora otra palabra que vos en eso sos también brillante, que es cultura. Cultura cooperativa. ¿Cómo está la cultura cooperativa? A nivel educacional en este aspecto.
Hay muchos planos de la cultura cooperativa. Hay programas de cooperación cultural que no se han expandido. Yo quiero destacar que hace más de 30 años, más, 30, 35 años que vengo analizando los distintos procesos culturales desde las instituciones, ¿no?
Sí.
Sobre todo las de Ministerio de Cultura, antes Secretaría sí. de Cultura de la Nación. Y debo destacar que la gestión más impactante en cuanto a proyectos y demás fue la que llevó adelante José Nun en sí. su periodo en 5 años. ¿Por qué? Porque incorporó muchísimos proyectos nuevos, ¿no? Y esos y los que lo siguieron, tanto Jorge Cosia, Teresa Parodi, sí. grandes compañeros, lo que han hecho es potenciar esos proyectos, pero no han creado proyectos nuevos, ¿no? Se han vinculado más con la política que con la
Bien.
Cultura.
Y fundamental.
Sí, se han vinculado mucho más con la política que con los espacios culturales. Y en eso queda fuera mucha gente. O sea, en el reparto de subsidios, en el reparto de acciones culturales con las provincias, en el Consejo Federal de Cultura se han beneficiado algunos actores que han hecho muy poco por la cultura, pero eran necesarios para la política. Qué sé yo, por decir una provincia Formosa que sí. no ha invertido mucho en cultura,
sí.
¿no? O por lo menos no se tiene demasiado registro.
Sí.
Ha dirigido el Consejo Federal de Cultura
clarísimo,
durante mucho tiempo.
Clarísimo.
¿No? Y hay otras provincias que han trabajado muchísimo más, provincia de Buenos Aires, sí. por ejemplo, Córdoba, con su agencia Córdoba Cultura, pero por diferencias políticas no se les ha dado el
lugar.
Y en eso yo quiero rescatar la figura de José Nun, porque ha sido muy ecuánime con todas las provincias, y lo digo porque cuando me tocó trabajar al lado de él, me mandó justamente a limar esas aspectos. Perezas,
¿no? Ali, José Nun, justamente en lo que trabajó, es en la federalización de la cultura.
Sí. Bueno, estuvimos trabajando en la Ley Federal de Cultura.
Exactamente.
Mucho tiempo.
Quería adentrarme a ese tema.
La trabajó junto con Susana Velegia, que era la redactora, y después esa ley terminó cajoneada. Nosotros hicimos un esfuerzo muy grande con el Ministerio de Educación, en ese momento estaba Alberto Cileoni, sí, que nos dio una mano bárbara en la organización, con el Ministerio de Turismo, porque eran las dos leyes federales, sí, en las que nosotros nos referenciábamos. Ahí estaba Meyer, y bueno, dejamos, cuando nos fuimos de la Secretaría, dejamos un borrador de ley que después lo siguió Susana Velegia, que también había participado con nosotros, pero las gestiones que siguieron,
Ali,
decidieron
cajonearlo. ¿Y cuáles eran los ejes de esa ley federal?
Era, bueno, federalizar la cultura, repartir el presupuesto, buscar fondos desde los... desde las nuevas tecnologías que aportaban a la cultura, cobrando algún mínimo impuesto, sí, por ejemplo, a la telefonía celular, a las computadoras, a todos los insumos externos que no se producían acá en el país, crear un polo cultural en alguna de las provincias, aquella que ofreciera el lugar, un parque industrial, sí, para industrias culturales de base.
Como una usina de arte.
Sería un... Sí, no, pero la propuesta era instalar editoriales, claro, galpones para la producción de escenografía para teatro,
cuando
iluminación.
Te dije así, me parecía como una usina desde el punto de vista del conocimiento.
Sí.
Como una usina que cubría a todo lo que es artístico,
claro,
a todo lo que es cultura.
Claro, claro. Hicimos un preproyecto que lo... O sea, el estudio de prefactibilidad lo hizo la Universidad de Quilmes desde la maestría de Industrias Culturales, sí, que dirige ahí Guillermo Mastrini. Ellos nos dieron, nos hicieron toda la selección de los campos donde, bien, Argentina tenía que importar insumos, ¿no?
Sí.
Como por ejemplo los pigmentos para las para pinturas, para óleos,
sí,
bueno, todo eso lo teníamos totalmente definido, y eso iba a estar dentro de las actividades que se iban a hacer a partir de la ley, ¿no?
Ali, ¿por qué crees que no se llevó a cabo, que se cajoneó?
Porque no, en su momento no le interesó a Jorge Cossia, lo vio como una, no sé, como una amenaza. Él estaba más en la cuestión mediática, con su programa Puerto Cultura,
sí,
y rosqueando políticamente, dándole mucha importancia al cine, porque cada gestor que llega a la Secretaría tiene una mirada propia del espacio.
Sí.
Yo siempre lo grafico como una red tensa, bien tensa, donde cada nudo es un campo de la cultura. Las industrias culturales,
sí,
el cine, el teatro,
sí,
las artes visuales, las artes plásticas, la danza. Si el que viene del sector cinematográfico,
sí,
va a agarrar ese nudo de esa red, va a tirar, y todos los demás nudos van a confluir en ese, porque es su interés.
Pero ese es un error.
Pepe Nun, como venía de la academia, todos los temas le eran,
claro,
comunes, entonces abrió el juego. Yo creo que ahí estaba la diferencia. Teresa Parodi, lo mismo, hacia las artes performativas,
sí,
¿no? Entonces, me parece que no la vieron. Inclusive había un proyecto en ese momento de llevar adelante la Secretaría General de Unión Latina, que era un organismo que en realidad estaba en decadencia, que Argentina había dejado de participar. Y vino el secretario general desde París, un español, con el aval de Felipe González,
sí,
o sea, un organismo que reunía en ese momento a 37 países,
sí,
de la órbita latina, y ya Argentina había pagado una deuda que tenía, y era muy poco lo que se podía abonar como cuota anual, que eran $60,000 anuales en ese momento,
sí,
era prácticamente nada, y con la posibilidad de que Argentina ocupara el lugar de Secretaría General, fuera del conflicto que se generaba entre Francia, España e Italia.
¡Ay, qué interesante!
Ya había habido un secretario general de Italia que era un romano céntrico, todo pasaba por Roma,
claro,
¿no? Bernardino Ossio. Había habido antes un secretario general de España Y bueno, Francia, frente a eso, había cortado los recursos, o sea, no pagaba más, sí, que era uno de los principales aportantes. Y finalmente, por acuerdos que había llevado adelante Felipe González, pusieron a José Luis Dicenta, que es un muy amigo de acá, de la Argentina, tiene en este barrio un departamento, viene seguido. Bueno, y él decía, la sede tiene que estar en Buenos Aires o en México. Eran los dos lugares que... Pero él estaba enamorado de Buenos Aires.
Sí, lo leí.
Bueno, hicimos una reunión Jorge Cosia no quiso participar de esa reunión, mandó a una segunda, y con la indicación de que no iba a pagar esos fondos. Y bueno, nos perdimos la oportunidad de tener un organismo internacional. Hoy Argentina dirige creo que ningún organismo internacional. No. Después de la Organización de Estados Iberoamericanos, creo que Argentina ya no
está al frente de ninguno. ¿Y cuál es tu mirada en relación a esto que estás manifestando?
Mi mirada es pesimista. Yo me alejé del espacio cultural hace ya más de 12 años. O sea, me parece que es un espacio que, si bien se está profesionalizando mucho, desde mediados de los 90 que se están dando cursos, hay carreras de grado, pregrado, posgrado sobre gestión cultural. La política no está preparada hoy para recibir esos egresados de esos cursos, ¿no? Es más fácil poner a alguien que perdió una interna partidaria al frente de un espacio marginal como es la cultura.
Brillante.
Que poner a un funcionario que realmente conozca. Yo escuché a una funcionaria de Avellaneda, de Cultura, que le preguntaron en un programa cuál era el presupuesto que ella manejaba y no supo decirlo. Porque generalmente los presupuestos no los manejan los secretarios de cultura. Porque siempre es algún artista, la esposa del intendente o aquel que perdió la interna política, entonces y sacó minoría, entonces lo compensan con el área de cultura. Es un espacio marginal, ¿no? Totalmente marginal. Néstor Kirchner fue el que le dio un rango más importante, Cristina lo elevó a ministerio, pero hoy no tiene rumbo.
¿Y cómo pasamos de fondo a figura? Porque creo que sin cultura, sin educación, no somos nada.
Bueno, es un gran debate si es necesario tener un ministerio de cultura o no tener nada. Estados Unidos no tiene ministerio de cultura. Tiene Hollywood, que es la principal usina ideológica del imperio, y les va muy bien.
¿No? Pero Argentina no es Estados Unidos.
No, ya sé, Argentina no es Estados Unidos. Pero si la cultura está en la calle, si la cultura es lo que, según el antropólogo Malinowski dijo, la cultura es todo lo que el hombre hace, no son ya las bellas artes del siglo XIX, principio del XX, ¿no? Que las bellas artes, la danza, la música clásica, ya la cultura es otra cosa, ¿no? Hay una mirada mucho más antropológica sobre la cultura. ¿Es necesario que alguien administre esa cultura? ¿Que alguien le ponga un cascabel a esa cultura? Yo soy estatista y me parece que está muy bien que haya un Ministerio de Cultura que oriente las políticas del gobierno, que se diferencien de otros gobiernos con políticas claras. Pero después hacia abajo... la cultura fluye, ¿no?
Exacto.
No hay norma que la pueda frenar ni política que la pueda frenar, ¿no?
Exactamente.
O sea, si yo puedo ser funcionario y ver que la cultura de Elegante, de Woz, de estos pibes que están interpretando la realidad de otra manera, bueno, yo voy a fomentar eso porque me parece que es mejor que estén esos pibes haciendo música, ¿no? Aunque
bien.
Por ahí yo no la comparta.
Sí,
eso,
sí, ante la nada misma,
¿no? Que estén en otra situación, o estén en la calle o no tengan objetivos. Bueno, esa cultura hay que fomentarla, hay que fomentar la cultura del rap, hay que fomentar la cultura sobre todo de los jóvenes. Los viejos ya estamos perdidos, o sea que hay que empezar a darle lugar a los jóvenes. Y si hay jóvenes que se destacan en las bellas artes, en la música clásica, también hay que fomentar eso.
Y como profesor, ¿cómo ves la educación hoy?
Mira, yo pasé por varias instancias de la educación. Educación media hace muchos años, después terciaria y ahora universitaria. Bueno, universitaria también hace más de 20 años. Y lo que estoy notando es que los pibes vienen sin la motivación que merecen, ¿no?, tener. Y ahí es responsabilidad de los docentes, es responsabilidad nuestra, sí, ¿no? Porque los docentes también estamos corriendo detrás del mango, detrás de dos o tres laburos, y a veces no le podemos dedicar tanto tiempo. Muchas veces, yo por mi trabajo en organismos internacionales, había hablado hace mucho con, por ejemplo, profesores de Brasil, profesores que hace 20 años atrás ganaban $2,500 por mes, trabajando para una sola universidad. Uh-huh. Ese profesor ponía toda la energía ahí, producía ahí, producía paper, producía materiales, producía ideas, había una producción intelectual muy fuerte.
Claro.
Hoy, sinceramente, yo ahora que me estoy jubilando ya de algunas tareas y me estoy dedicando más a la universidad, le estoy dando más importancia, pero porque hoy yo, digamos, no tengo demasiadas urgencias. Pero hace 10 años atrás, cuando daba clases en Flaxo, yo preparaba la clase el día antes y trataba de motivar a los pibes, pero en realidad no le podía dedicar el tiempo que merecían que se les dedique, ¿no? Estoy haciendo un sincericidio acá, pero eso le pasa a la mayoría de los docentes. Clarísimo. Tengo amigos docentes que son docentes taxi, salen de la Universidad de Buenos Aires a la Jaureche, de la Jaureche a Avellaneda, y están así,
es,
¿no?
Así es.
Y es alienante en algún punto porque no te permite leer, no te permite actualizarte, no te permite ser creativo, ¿no? Y me parece que hay una crisis hoy muy fuerte. Una crisis institucional, una crisis financiera, una crisis moral, una crisis de ideas, y todo eso impacta en una crisis política muy fuerte, donde lo que importa por ahí no es el país, ¿no?, sino lo que importa es la sobrevivencia de la clase política. Y acá, si yo digo esto, me pueden decir, ¿estás cerca de Milei? Por favor, no. Porque Milei critica también esto. Pero a ver, que los compañeros y las compañeras que hoy están defendiendo su lugar, ¿no?, que miren y vean cómo revierten eso, porque el discurso, exacto, de Milei hoy prende. Porque la gente
Por
algo prende, porque la gente lo está viendo. El tipo que no está metido en política, el que sale a laburar todos los días, ¿no?, y que dice, yo en política no me meto, pero este va a cambiar, porque son todos chorros. Es mentira. No son todos chorros, primero. Hay algunos que sí, pero la mayoría de los diputados, senadores, van a laburar. Eso está clarísimo. No tienen prensa, pero van a laburar. Entonces, por ahí, por dos o tres chorros caen todos en la bolsa, ¿no?
Así es.
Entonces, me parece que ahí los compañeros hoy necesitan, primero, ser creativos, tener mayor compromiso. No pueden estar un grupo de chetos gobernando los destinos de gente que se está muriendo de hambre o que tiene necesidades, ¿no? Que tiene que salir un Moyano a discutir, excelente, un 107% de aumento, mientras otros gremios de servicios también todavía no pasaron no le ganaron a la inflación.
Exacto.
¿No? Entonces,
es lamentable
porque no hay creatividad. ¿No? Mi papá siempre me decía, bueno, en mi casa, mis viejos, no mi papá, decía, cuando vos querés algo y lo ganaste con esfuerzo, después lo valorás. Y yo creo que si no hay creatividad es porque los que llegaron no llegaron por ningún esfuerzo.
¡Qué bien!
Y me parece que en el caso del presidente, de Alberto, y lo digo con todo respeto y con mucho cariño por él, recibió del maná el cargo de presidente y ya está. Él no hizo el esfuerzo para ser el presidente. Hizo la campaña nada más, pero digamos que no estaba en sus planes ser el presidente. Entonces hoy puso el piloto automático, hace lo que puede, le dejó en manos de tecnócratas, porque él además lo cree, No nos olvidemos, el primer discurso de Alberto en la Asamblea Legislativa dijo: yo no quiero un gobierno de CEOs, quiero un gobierno de científicos. Ahí está el gobierno de científicos. Exacto. Tecnócratas y neoliberales.
Así es.
Muy bueno.
Clarísimo. Estamos con Ali Mustafa. Es un verdadero placer dialogar con él. Y ahora vamos a ir a un aspecto que tiene que ver con vos desde el punto de vista de la proyección. Vos desde el punto de vista de los proyectos. Si yo te digo hoy, Ali Mustafa, ¿y su proyecto cuál es?
¿Proyecto personal?
En general.
Si puedo dar algún consejo a mi dirigencia política, a mis compañeros del Frente de Todos, le diría: vuelvan a Perón, vuelvan al modelo argentino para el proyecto nacional, que si bien no está actualizado y tiene más de 40 años, ya tiene 46 años, creo, desde el año 74, ¿no? Es una carta de navegación magnífica para cambiar el país, que no es la revolución productiva que planteaba Menem, ni ninguna otra movida que hayan hecho los CEOs del macrismo, ni, ¿no? Hay que volver al modelo argentino para el proyecto nacional de Perón del año 74. Hay que aggiornar eso, ese texto, que no es muy largo, que en el 2014 pasó inadvertido, ¿no?
Sí.
Nadie homenajeó ese texto, que Perón no llegó a ver. Pero si uno lo analiza, puede ver que durante el 2003 y el 2015... muchas cosas que se hicieron en la Argentina están dentro de ese modelo.
Así es. Muy bien, Ali.
Ali, en relación a neoliberalismo,
sí.
¿Por qué nació? ¿Para qué nació?
El proyecto es el libro,
sí.
Democracia versus neoliberalismo, es un trabajo de militancia, de resistencia al macrismo. Y fue una crítica en tiempo real al macrismo. Cuando ganó Macri las elecciones, yo estaba trabajando en la Universidad de San Martín y le propuse a mi jefe, digo, mira, Alex, si viene el neoliberalismo, Alexandre Roy, que ahora es presidente del INAES, digo, Alex, se viene la tercera oleada neoliberal y van a venir con todo. Me dice, ¿no será una restauración conservadora? Bueno, nos pusimos a discutir sobre la terminología, si era restauración conservadora. Digo, mira, me parece que es
Me imagino ambos discutiendo esa temática.
Es más neoliberalismo que otra cosa. Me dice, ¿y qué propones? Le digo, empezar ya a organizar foros con diferentes temas que van a ser muy sensibles para la vida de los argentinos. Y me dice, bueno, tráeme la propuesta. Desde la propuesta, primero era el marco jurídico teórico del neoliberalismo. En ese foro estuvieron el doctor Barcesat, el doctor Rafecas y el doctor Gustavo López.
Lo recuerdo, ese foro.
Ah, mira. sí, después siguieron otros sobre el Código Civil y Comercial, uno sobre los delitos económicos dentro del neoliberalismo. Ahí estuvo el doctor Cholvis también, y ahora, bueno, ya no recuerdo, estuvo la doctora, Carlos Raimundi, Ana Castellani, Walter Bosicio, que han hecho trabajos, en el caso de Walter Bosicio, desde la Comisión Nacional de Valores, sobre los delitos económicos, que hace un tiempito llevaron a juicio a los empresarios que participaron de la dictadura.
Sí.
Otro sobre educación, donde estuvo Sileón y Adriana Puigros, y el último fue sobre organismos internacionales, que ahí participaron Zaffaroni, y en fin. Bueno, todos, y otro sobre sindicalismo, que fue el que más participantes y concurrentes tuvo, porque estuvieron casi todos los gremios, porque era el momento que se estaba discutiendo la reforma liberal.
Exacto.
La reforma laboral.
Laboral.
Y liberal.
Que era liberal.
Que era liberal. Bien, y quedó como un material de batalla, ¿no? Un trabajo de guerra que fue hecho en 4 años, pero después la publicación fue casi en 5 meses. O sea, recopilamos todo el material, pusimos un equipo a desgrabar las conferencias.
Un gran trabajo de campo.
Hicimos las correcciones con los autores, una vez que los autores o los expositores nos dieron el ok, ahí mandamos todo a la editorial SICUS. Ahí Coco Manuquian nos dio una mano muy grande.
Y, gran editorial.
Sí, gran editorial, muy compañera. Y bueno, y salió. Pero era fue un proyecto colectivo, porque si bien lo llevamos Alexandre y yo desde la universidad, estos foros fueron publicados quincenalmente en la revista Contraeditorial, con el apoyo ahí de Gustavo Cirelli. Y después, al participar 30 expositores, no puedo decir que es un proyecto mío, es un proyecto colectivo, y creo que así en cooperación como en política, los proyectos tienen que ser colectivos, que ser individuales.
Qué bien. Ali, yo sé que vos estás haciendo un gran trabajo de participación integrativa latinoamericana, sudamericana. ¿Qué representa en tu vida?
Sí, estoy más que nada tratando de vincular a América Latina y hacer estudios comparativos con el mundo árabe. Yo hice hace unos años una maestría.
Como verás, te investigué.
Sí. Entonces voy a tener que tener cuidado.
Sí, contanos.
Hice una maestría en integración latinoamericana en la Universidad 3 de Febrero con José Paradiso. Y en realidad mi interés está puesto en América Latina, pero en un país donde funciona un INADI y hay discriminación negativa, desde algunas instituciones se hace también discriminación positiva. Y como me llamo Ali Mustafa, me dicen, vos te tenés que ocupar de los temas del mundo árabe. Esto me pasó en la Universidad de San Martín, me lo pidió el rector, le dije, mira, en ese momento estaba Carlos Ruta, le digo, me interesa mucho América Latina. No, pero esto lo vas a hacer bien. Bueno, empecé ahí, después el proyecto no recibió el financiamiento que estábamos esperando de afuera. Eso se cayó y hace unos 5 años que empecé a trabajar en Lanús con Ana Jaramillo. Y bueno, empecé como asesor y Ana me dijo, yo te quiero a vos como docente, pensá algo. Bueno, esto fue a principios del año pasado. Le dije, bueno, le digo, quiero dar un posgrado en cooperación internacional. Me dijo, ¿por qué no pensás en algo con la comunidad?
Te iba todo llevando a entonces, la comunidad árabe.
Los musulmanes somos deterministas, creemos mucho en el destino. Dije, bueno, mi destino está marcado acá, tengo que aceptar esto.
Creo que tenés quizás que empezar por ahí y después irradiar en lo demás.
Bueno, empecé por ahí y justamente la carrera de Relaciones Internacionales tiene 3 menciones. Una es economía, la otra es defensa y la tercera es procesos de integración. Así que ahí estoy vinculando los procesos del mundo árabe, Liga Árabe, con América Latina. Hay siempre puntos de comparación en los procesos de colonización y de descolonización. En economía también estamos viendo algunos temas que tienen que ver hoy con cómo impactó la banca islámica después de la caída de Lehman Brothers en Europa. Y el cómo crecieron esos bancos y los servicios islámicos dentro de la banca tradicional, cómo Basilea 1, 2 y 3, que son los acuerdos de los bancos centrales, incorporó a la banca islámica. En las cuestiones de defensa también tomamos los ejemplos de las bases que hay norteamericanas en Arabia Saudita, en el Golfo, los procesos de desarrollo de armas de seguridad que se están llevando adelante en Israel y tomando como laboratorio la Franja de Gaza y los palestinos, ¿no? Eso después se aplica en América Latina. Esas formas de represión son aplicadas, por ejemplo, acá durante el macrismo, durante casi todos los gobiernos, y este también, han ido a capacitarse a Israel las fuerzas de seguridad. En Honduras, hace unos 3 años atrás, o 4, fueron 1,000 soldados israelíes a capacitar a las fuerzas de seguridad. Más que una capacitación, yo digo, es una invasión, porque 1,000 soldados no van a un país a cuidar las fronteras.
Sí, Es muy interesante lo que está contando Ali, el tema Honduras, pero nosotros tenemos que destacar algo geoestratégico que maneja Estados Unidos ahí. Hay una base que la mayoría de la gente no conoce, que se llama Palmerola. Palmerola es una base gigante de Estados Unidos en Centroamérica, donde tiene una pista especial para hacer invasión a cualquier lugar que se necesite en interconexión. Pero además se preparan todos los ejércitos centroamericanos y muchos ejércitos también latinoamericanos. Se hace contrainsurgencia, infiltración, y debemos destacar que en esa base se prepararon sus primeras capacitaciones fuertes, fueron preparar a los famosos contras que después invadieron Nicaragua y también la, uh-huh, la contra que operó en El Salvador. Uh-huh. En fin, está cumpliendo lo que antiguamente era las escuelas de las Américas en Panamá, claro. Bueno, y se trasladó a Palmerola.
Claro, claro. Uh-huh. Sí, 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 sí.
Ahora, Ali, vos lo estás todo relacionando en donde te lo enmarcaron, con la comunidad árabe. Yo te lo quiero relacionar en relación a lo que vos sos para mí. ¿Cómo harías la cooperación latinoamericana? No con el mundo árabe, la cooperación latinoamericana.
Cooperación latinoamericana hubo con UNASUR, con las diferentes comisiones, la Comisión de Defensa, la Comisión de Ciencia y Tecnología, la de Cultura, que no, Cultura y Educación, que no llegó a funcionar, con diferentes proyectos como el Mercosur Cultural, el Mercosur Educativo, donde hay denodados esfuerzos, pero con muy pocos resultados. En el caso de UNASUR se pensaba en una cooperación horizontal, Venezuela sí, cooperando con petróleo, Bolivia con litio, Argentina con alimentos. O sea, había como una propuesta, pero bueno, UNASUR duró sí, muy poco, y todos esos proyectos y procesos son muy de largo aliento, donde si cambia un gobierno en sí, un país que viene de otro signo político, es muy difícil retomar. Y eso, o sea, es muy complicado llevar adelante, por ejemplo, desde el Mercosur Cultural, llevar adelante el sello cultural, donde era un acuerdo de aduanas para el tráfico de obras de arte, de elementos de cultura, música, instrumentos de música. Bien. Y eso, el sello cultural, como está por UNESCO, todas los elementos o bienes culturales que circulan están desgravados de impuestos. Pero bueno, las aduanas eso todavía no lo tienen incorporado, no lo tienen naturalizado, y hay obras de arte que si pasaron a Paraguay, de Paraguay para acá ya no pudieron volver a entrar, pasó con escenografía.
Clarísimo.
Y eso hay que hacer un acuerdo de aduanas, el Comité de Aduanas del Mercosur en algún momento lo registró, lo tuvo en cuenta. Argentina avanzó muchísimo en eso, ya para la aplicación, pero los demás países, por los cambios políticos, no lo pudieron llevar adelante.
Bien. Constructor de ciudadanía suramericana, otorgado por el Círculo de Legisladores de la Nación y Fundación Democracia, año 2011. ¿Qué significó en tu vida?
Una distinción, la verdad que una caricia al alma, ¿no? Porque yo venía trabajando con la Fundación Democracia en educación en valores para unos concursos que hacían ellos para jóvenes que tenían que presentar trabajos sobre ciudadanía, democracia, ¿no? Cuestiones que tenían que ver con la axiología, la educación, y la verdad que yo desde ahí les di una mano, escribí algunos artículos, revisaba los trabajos que llegaban de los chicos, y lo hacía de forma desinteresada y casi sin, o sea, me llamaban y iba, ¿no? Porque me interesaba
el tema. Nacía.
Y de pronto me dijeron, bueno, te vamos a dar que lo recibí yo y otros compañeros más que también trabajaban en educación, ¿no? Y en otros ámbitos.
Lamentablemente te tengo que despedir. Sos para episodio 1, 2, 3, 4 y 5 de Cultura Energética y para Radio Cultura, creo que es la radio para vos. Voló el tiempo.
Voló el tiempo, sí.
Me gustaría cerrar preguntándote algo. Uh-huh. ¿Quién es Ali Mustafa?
Una persona absolutamente simple, mortal, que ve pasar la vida con ojos de periodista, que es mi formación de base, muy crítica, y hoy me puedo definir como alguien que, si bien tiene una impronta nacional, soy argentino, soy peronista, ¿no? Soy sí. musulmán, no está esa persona, ese Ali Mustafa no está atado a ninguna institución. Puedo decir que soy ciudadano del mundo, que soy anarco-peronista y que soy un musulmán, musulmán, de ninguna corriente, de las 80 corrientes internas que tiene el Islam, de ninguna, yo soy musulmán. Eso.
Yo diría Ali Mustafa un gran hombre.
Así es.
Un gran hombre.
Bueno, muchas gracias, muchas gracias.
Nos despedimos contigo, que lo tenemos que despedir Ali. Ricardo, ¿quién es Ali Mustafa?
Es un hermano y un amigo. Lo defino así, con esas dos palabras, y sabio en muchas opiniones. Él no se engancha en lo simple, siempre profundiza para que vayamos a lo elevado.
Bien, lo despedimos a él y luego continuamos de un tema musical con Ricardo. Él es licenciado en periodismo y comunicaciones y diplomado en gestión cultural. Desde 1985 publica artículos en diferentes diarios nacionales y de Latinoamérica. Se desempeñó como subsecretario de gestión cultural de la Secretaría de Cultura de la Nación y tiene dos publicaciones: Democracia versus Neoliberalismo del 2020 y Cooperación Cultural Internacional del 2007. Tuvimos el gusto, el placer, la enormidad de estar con un grande y con un gran hombre y con un extraordinario educador y con un gran educando. Estuvimos con Ali Mustafa. Muchísimas gracias, Ali.
Gracias a ustedes.
Gracias por tanta cultura en Radio Cultura.
Muchas gracias.
Vamos un toque musical y continuamos con Ricardo Nin y continuamos con Cultura, Cultura Energética. Y continuamos aquí en Cultura Energética. Sigue subiendo la temperatura. Yo les dije, vamos a llegar a los 35 grados. Estamos en 34 grados 5. 34 grados 5, una sensación térmica de 34 grados 5 en estos momentos, siendo las 14 horas 53 minutos 20 segundos. Estamos haciendo este maravilloso programa, teniendo este invitado de lujo como lo fue Ali Mustafa. Y ahora, Ricardo, quiero adentrarme con mi co-conductor Ricardo Nin en el día de ayer. ¿Cómo fue la conmemoración de los 30 años de Fundación Excelencia y qué representó y representa en tu vida, en este caso, Ricardo?
Sí, Fundación Excelencia es parte de mi vida, es una historia de 30 años, la vi nacer y nació como un foco de resistencia a lo que sucedía en ese momento, que era aquellos compañeros, grandes profesores que venían de la empresa pública SECVA. De golpe se quedaron sin trabajo porque a las empresas, a las nuevas empresas, los que venían con el cambio, ¿Para qué queremos esto? Bueno, y se santiaron toda esa gente que se había capacitado en el exterior, aquí, y que eran formadores e instructores, estaban en todos los campos, con una pedagogía muy grande. Bueno, ahí nos reunimos un día y definimos qué hacemos, no teníamos idea, y nace la fundación. Había un compañero que estaba planificando una fundación. Ese grupo se reúne, estuve en esa reunión yo también, y dice, y bueno, ¿y cómo se va a llamar esa fundación? Y excelencia, si nosotros tenemos...
Es brillante.
Nosotros tenemos algo que ellos no tienen. En ese momento muy golpeada la gente, no creía, estaba mal, porque sentían que no habían valorado todo su esfuerzo. No se dieron cuenta, pero después fue así, porque esos mismos que veían solamente el costo-beneficio, necesitaron para formar a la gente que contrataron o a la gente que tomaron nueva, que no tenían en muchos casos ni idea de lo que era la energía, de todo ese grupo. Y así Fundación Excelencia, y gracias a un convenio que en un primer momento firmó con la Asociación del Personal Superior, sí, de Empresas de Energía, nos dio la posibilidad de trabajar en conjunto, y fuimos de a poco rompiendo esos prejuicios, falsos prejuicios, no, que viene de lo estatal, pero se andaban en
segua.
¿Qué pasó? Resulta que comenzamos a trabajar en las grandes nuevas empresas, tanto del área de generación, transmisión y distribución, y después, bueno, estuvimos en el ámbito nacional, como hoy estamos, internacionalmente trabajamos también, sí, en muchos proyectos, y bueno, y hoy nuestra fundación se destaca, debo decirlo, porque a veces uno por humildad, ese gesto de humildad, no, sí se destaca, sí, porque nos llaman y nos hablan de nuestra gente.
Se destaca a nivel nacional como internacional. Y aparte, ¿sabes qué? Me parece tan interesante, Ricardo, que has sabido lograr, han sabido lograr con todo tu equipo de trabajo, que es una fundación sin grieta.
Así es una fundación sin grietas, porque por sobre todas las cosas nosotros respetamos la sabiduría de cada persona.
Exacto.
¿Y qué es lo que nos hace falta? Y te voy a contar una anécdota de ayer después de esto. Nos hace falta a nosotros escuchar a todo el mundo, porque entre ese equipo siempre hay una opinión que hace... Sí. Al bien común de los objetivos de la fundación, y no todos piensan políticamente iguales.
No.
Y eso es muy importante.
Es lo que enriquece.
Claro, por eso ayer, fíjate vos, Ale, que
sí,
me tocaron decir unas palabras, y yo estaba frente a gente de distintas universidades, de distintos municipios, sí, con quienes trabaja la fundación, y no todos son, había gente del ámbito de Ciudad Autónoma, sí, de Buenos Aires, gente del Ministerio de Trabajo, gente de Lanús, gente de Vicente López,
de Avellaneda, de 3 de febrero.
Estaba la Universidad Nacional de Avellaneda, la Universidad Tecnológica Nacional.
Exacto.
A nivel rectorado, a nivel nacional.
Sí.
Y bueno, y lo que se dijo ahí de nosotros nos emocionó, a mí me emocionó mucho, ¿no? Porque hablaron muy bien, y de los proyectos que hay encaminados con nosotros. Por ejemplo, la Universidad Tecnológica Nacional manifestó que este convenio que habíamos firmado no, iba a llevar a la fundación, digamos, en equipo con la UTN, sí, a distintos lugares del país. La Universidad Nacional de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Avellaneda, perdón, expresó la alegría y el sueño que habíamos realizado en conjunto de llevar adelante, sí, esta carrera, y que teníamos que potenciarla, y así lo vamos a hacer. La Fundación WOCRA, que es una fundación que se destaca, también está en proyectos muy importantes con nosotros, y nos dan un rol que decimos a veces, pero...
Es un rol protagónico que lo han ganado.
Y bueno, yo lo que pedí en esas palabras de cierre es que nosotros como sociedad, como familia, como nación, necesitamos escucharnos.
Sí.
Necesitamos no que hoy está uno y está esperando el otro ganar para romper todo lo que hizo el anterior. Acá lo que debemos hacer en este momento es transformar y pensar que necesitamos dirigentes con mucha formación, sí, con mucha educación. Les toque estar de la oposición en el gobierno, porque la construcción la vamos a hacer entre todos. Coincido. Más en este momento dije que la Argentina puede, si quiere, y si nosotros queremos, ocupar un rol, por las circunstancias que vive el mundo, importante y destacado.
Bien. Ricardo, se nos fue el programa, la hora, con una velocidad atroz. Yo lo único que
te digo, Ale,
es que estoy tan orgullosa de vos y tan orgullosa de Fundación Excelencia.
Gracias,
Ale. Para mí sos un orgullo.
Y para mí sos una maestra de la cual aprendo constantemente. Gracias.
El mayor aprendizaje es mío, profesor. Y nos despedimos hasta el próximo, sí, el próximo viernes, aquí con Ricardo a las 14. Y también miércoles y viernes a las 14 con mucho, pero mucho más cultura que Ricardo.
Energética.
Ahí va. Chao, gracias.